Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Enseguida vamos a daros los datos que ha facilitado Sanidad hace unos minutos. El titular es que hay 84 nuevos positivos y 3 muertes por COVID en las últimas 24 horas. 84 nuevos positivos significa, bueno, descenso por debajo de los 100 diarios, que es un poco el nivel en el que estuvimos la semana pasada. O sea, que se va descendiendo el número de positivos, pero bueno, hay zonas como Aragón donde todavía hay 4 comarcas en las que se mantiene un aislamiento como el que se utilizaba en la fase 2 de la estado de alarma. Y el virus, desde luego, en el resto del mundo no se ha vencido. La Johns Hopkins, que es la que está haciendo las estimaciones más cuidadas, pues habla ya de 500,000 de muertos en todo el mundo y 10 millones de infectados. Por eso, como el virus no está todavía vencido, la preocupación es los casos importados, no ya dentro de la Unión Europea, sino de terceros países. La Unión Europea ha adoptado un acuerdo para que a partir del miércoles 1 de julio se abran fronteras. Ojo, llevamos las fronteras cerradas a terceros países desde hace 3 meses. Terceros países son los que no están dentro de la Unión Europea. Se ha hecho una lista de países a los que se le va a permitir viajar, que lleguen nacionales de esos países, pero por ejemplo no están en esos terceros países Estados Unidos, Cuba, Brasil o Rusia. Este es el sonido de la visita que han hecho los reyes en las 3.000 viviendas de Sevilla, con un sol de justicia, un calor de cuidado. Claro, ya estamos a finales de junio, en las 3.000 viviendas esta mañana hacía un calor que se asaban los pájaros. Forma parte esta visita que han hecho los reyes de la gira que están haciendo por España en un momento muy difícil para España y también, ¿por qué no decirlo?, en un momento difícil para la monarquía, con el rey emérito investigado y con un partido dentro del gobierno, Podemos, que aprovecha todo lo que puede para zurrarle a la monarquía. Han visitado en las 3.000 viviendas la Fundación Don Bosco, que hace un trabajo muy interesante porque tienen ahí una escuela en la que se atiende a jóvenes que han abandonado la educación reglada, es decir, la formación profesional o la ESO, y que, claro, es difícil volverlos a meter en el ámbito de la empresa. Esto pasa mucho en España. Tenemos una alta tasa de fracaso escolar y luego es muy difícil repescar a los que se han salido del carril. Y la Fundación Don Bosco, ahí en las 3.000 viviendas, hace un trabajo muy bonito que es enseñar un oficio, ¿no? Bueno, la visita de los reyes a las 3.000 viviendas en Sevilla ha venido acompañada de una declaración de la que es ahora mismo la portavoz de Adelante Andalucía, una de las confluencias de Podemos, que está peleándose todo el día con Podemos. La portavoz Ángela Aguilera, que ha querido ser muy imaginativa, ha querido ser en su declaración antimonárquica, y ha venido a decir que los reyes han ido a las 3.000 viviendas como Alfonso XIII fue a las Urdes en 1922 y que Alfonso XIII acabó exiliado. Ha sugerido que Felipe VI también acabará exiliado.
Es una verdadera vergüenza que en el siglo XXI esta institución venga, como lo hizo su bisabuelo hace ya muchos años, no sé si ustedes recordarán la famosa visita de Alfonso XIII a las Urdes, que fue prácticamente premonición de lo que después fue sencillamente la extinción de la monarquía en el Estado.
Esta señora, Ángela Aguilera, tiene mucha prisa porque se acaba la monarquía en España y se le ha ocurrido hacer esa comparación. Le ha querido dar un zurregazo a los reyes, pero estarán contentos los vecinos de las 3.000 viviendas en la comparación que ha hecho esta señora con los vecinos de la Urde. Estarán contentos las 3.000 viviendas. Alfonso XIII fue a las Urdes porque se empreñó Gregorio Marañón, que era ese gran médico humanista que escribió la memoria sanitaria sobre el estado de las Urdes, donde decía que aquello era un sitio, bueno, donde se expandía el paludismo, el tifus, la insalubridad del agua, la falta de higiene. O sea, con esto ha comparado Ángela Aguilera a la gente de las 3.000 viviendas. Aguilera dice que los sevillanos son como los extremeños, los sevillanos de las 3.000 viviendas, como los extremeños de 1992, y Echenique, no ya confluencia de Podemos, sino portavoz de Podemos en el Congreso, sigue sin corregir el tuit en el que afirmó que la agresión sufrida por Rocío Demer, una diputada de Vox, este fin de semana en un acto electoral en Sestao, fue una simulación. Echenique le pegaron una pedrada a Rocío Demer y Echenique escribió en Twitter: solo le hizo falta un poco de ketchup. Este es el tipo de lenguaje del conflicto permanente que los más radicales de la política en España quieren fomentar. El problema es que ciertamente Podemos lleva esto al extremo. O sea, Podemos y sus confluencias llevan esto al extremo. Porque claro que el portavoz del grupo que forma parte del gobierno, en vez de lamentarse de la violencia que sufre una diputada, difunda un bulo, pues muestra hasta qué punto la política española se ha convertido en un conflicto permanente. La tragedia no es que Podemos esté en esto, que ya lo sabemos. O sea, el problema es que los partidos que tendría que estar moderando, por ejemplo, el PSOE y el PP, siguen instalados en el conflicto en contra de los hechos. O sea, el gobierno se ha acercado al Partido Popular y la semana pasada ha firmado un pacto con ellos para el decreto de convalidación de la regulación de la nueva normalidad. Y todavía este fin de semana Sánchez hablaba de que el PP quería derrocar al gobierno como si fuera un partido antidemocrático.
Dado que la hoja de ruta de acoso y derribo de la derecha al gobierno de España ha fracasado, lo que le pido a la derecha es lo mismo que pide la mayoría.
O sea, llama a la derecha con la que acaba de firmar un acuerdo un partido antidemocrático. Y esta mañana Casado se siente ofendido por el insulto que Sánchez también le ha hecho.
Me atrevería a decir que a mí me ofendió que el otro día estuviera Pedro Sánchez en Galicia haciendo campaña y no hablara
de nada. Y
el
PP ofendido. Es verdad que no estamos en lo de Podemos, es verdad que no es el mismo lenguaje. Pero cuando la realidad va por otro lado, cuando se están acercando, ya han firmado pactos y están barajando la posibilidad de firmar otros, sigue el lenguaje del conflicto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Como acabas de adelantar, ya tenemos datos actualizados del coronavirus en España. 3 personas más han fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas y desciende el número de contagiados a 84, según los datos del Ministerio de Sanidad. Pascual Claramonte.
Así es, esa cifra de nuevos casos diagnosticados desciende después de estar varios días por encima del centenar. Andalucía con 32, Aragón con 15 y Cataluña con 11. Son las regiones donde más positivos se han producido. La situación en estos momentos, dicen que está controlada. Ni es un problema prioritario, ni preocupan en exceso su expansión. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias Sanitarias.
Que la transmisión comunitaria generalizada no está ahora mismo siendo un problema de importancia y que podemos, las comunidades autónomas pueden dedicarle tiempo y además hacer un esfuerzo importante para poder caracterizar lo mejor posible todos estos brotes.
Respecto a los fallecidos, las cifras oficiales suman 3 en las últimas 24 horas. Sin embargo, solo Madrid ha informado de 5 y Cataluña de 3, por lo que una vez más los datos no coinciden al 100%.
Gracias, Pascual. Y nos vamos a la bolsa, que ha ido animándose a lo largo del día y las expectativas de mayores estímulos económicos han pesado más que el temor a un aumento de los contagios por coronavirus. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy la bolsa ha evolucionado claramente a mejor, ha conseguido cerrar con ganancias claras. El índice IBEX 35 ha terminado el día en 7.278 puntos, con alza de un 1,4%. Recupera prácticamente la mitad de lo que perdió la semana pasada. Los inversores apuestan porque Europa sea capaz de aprobar este mes el fondo de reconstrucción que ha propuesto Bruselas por 750.000 millones de euros. Hoy el mercado ha preferido pasar por alto las malas noticias, como el descontrol de los contagios por coronavirus en numerosos lugares del planeta, en especial Estados Unidos y Brasil. Hoy se han publicado algunos indicadores económicos alentadores. La inflación de Alemania ha repuntado más de lo que se esperaba, se ha interpretado como buena señal. Además, en España ha repuntado la confianza del consumidor. Este indicador sigue muy deteriorado, pero ha mejorado sustancialmente en el último mes.
Y te cuento que la Guardia Civil investiga el envío ilegal a África de casi 2.500 toneladas de basura tecnológica y de otro tipo de residuos catalogados como peligrosos. COPE Canarias, Antonio Herrero.
Agentes de la Guardia Civil han detenido 34 personas en Tenerife y Gran Canaria por un delito continuado de traslado ilegal de grandes cantidades de residuos peligrosos a diversos países de África. Además, para poder llevar a cabo este traslado, también cometieron un delito de falsificación de documentos. Los investigados, en su mayoría de origen africano, cargaban contenedores marítimos con infinidad de artículos de segunda mano, entre los que se encontraban vehículos a motor, piezas, enseres domésticos y en un gran porcentaje aparatos eléctricos. En apenas 2 años la red consiguió realizar 138 transportes desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife a distintos países del continente como Senegal, Ghana, Gambia, Togo y principalmente Nigeria.
Y en los deportes, el Barça hace oficial el traspaso de Artur a la Juventus. Luis Munilla.
Forma parte de ese trueque entre Barça y Juventus que se van a intercambiar a Artur y Pjanic. Y esa primera parte del acuerdo, efectivamente, ya es oficial, José Luis Gil.
Sí, el Barça lo ha hecho oficial, la marcha de Artur a la Juventus la próxima temporada y las cifras de la operación. El Barça ingresa por el brasileño un fijo de 72 millones de euros que irán íntegramente al ejercicio contable que se cierra mañana y que aliviará las cuentas del club. Los variables podrían llegar a los 10 millones. Tal y como estaba previsto, Artur acabará con el Barça las competiciones oficiales esta temporada.
Hablando de mercado, el Inter de Milán ha reconocido que tiene muy avanzado el fichaje de Agraf, el lateral derecho del Real Madrid, cedido en el Borussia Dortmund. En Sevilla han aparecido pintadas contra directiva y jugadores del Betis en la Ciudad Deportiva. Y hoy hay tiempo de juego desde las 10 de la noche para las emisoras COPE+, porque a esa hora se cierra la jornada 32 con el partido Getafe-Real Sociedad. Tenemos también además dos derbis en segunda, Alcorcón-Rayo a las 9 y Zaragoza-Huesca a las 10 menos cuarto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, mucho calor, 36 grados ahora mismo en el centro, para mañana nos espera más de lo mismo, incluso más calor todavía. En cuanto al tráfico, sigue cortada la A3 a la altura de Perales de Tajuña, sentido Valencia, por el vuelco de un camión. Hay varios kilómetros de atasco y un desvío alternativo en el kilómetro 35. En la M30 tenemos retenciones entre Costa Rica y Ramón y Cajal. La Federación Profesional del Taxi ha convocado para mañana una manifestación en coche. Piden al Ayuntamiento de Madrid que sean menos los vehículos obligados a prestar servicio ante la menor demanda por la pandemia. La protesta irá de 10 a 12 de la mañana y realizarán un recorrido circular con inicio y final en Cibeles. 8 de cada 10 madrileños considera el taxi el medio del transporte público más seguro. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Menos 20 de la noche. Aún no es de noche en Galicia. Fascinante. Este mensaje lo firma un peregrino del Camino de Santiago. A lo mejor te suena, se llama Carlos Herrera. Estos días Herrera ha cogido la mochila y las botas que se pone todos los años para no faltar a la cita con su camino. A pesar de que el camino no retoma su actividad de manera oficial hasta el 1 de julio, con la apertura de la Catedral de Santiago, la Oficina del Peregrino y los albergues públicos, lo cierto es que a Compostela ya comienzan a llegar los primeros peregrinos. Todos coinciden. Si cada camino es único, el que se han encontrado tras el estado de alarma lo ha sido aún más, realmente único y vacío, en el que la naturaleza ha tomado su sitio, en el que algunas rutas se han convertido casi en bosques. Un camino que ya está viendo cómo los primeros peregrinos no han podido esperar a su apertura oficial, a encontrarse con él y a tener una experiencia personal que este año sin duda será mucho más emocional. Pues esta ruta, la que acaba de empezar Herrera, hace un par de días, la que une Bayona con Santiago, la acaba de terminar un peregrino que se llama Jorge, él y su grupo de amigos. Jorge González, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué día llegaste a Santiago y cómo te encontraste en la Plaza del Obradoiro? Porque tiene que ser llamativo, ¿no? Llegar y no ver aquello lleno de peregrinos, la catedral todavía con las puertas cerradas.
Pues estaba vacía para nosotros, que es también otra sensación que vale la pena encontrarte. totalmente vacía, porque comimos justo al llegar a Santiago, fuimos por la tarde este sábado, y ya te digo, para nosotros nos hicimos ahí la foto oficial, y por la mañana también nos dio tiempo antes de marchar a dar un paseíto, y seguía totalmente vacía.
¿Cómo ha sido para ti, para tus compañeros este año el camino más emotivo? Porque tú como herrera además lo haces todos los años.
Todos los años desde hace 18, sí señora. Ya unos cuantos.
¿Y qué tiene de especial este?
Pues intentamos variar todos los años el camino. Este año hemos hecho precisamente el mismo que está haciendo Carlos Herrera, desde la frontera, desde Aguarda, arrancamos el lunes de la semana pasada, y va por toda la costa, por Bayona, por Vigo, entra a Pontevedra, y luego cogimos la variante espiritual que va por el monasterio de Armenteira, y luego embarca, sube la ría de Arousa hasta Padrón, y ya haces la última etapa de Padrón a Santiago. Ya ha sido muy especial, vamos, no nos hemos encontrado ningún peregrino. En alguna población, en Redondela, nos dijeron que ahí enlaza con el camino portugués de interior, que habían visto un par de holandesas y tal, pero vamos, nadie más. Al único que me he encontrado andando por el camino, pero en dirección contraria a nosotros, ha sido a Rajoy.
Anda, no me digas, pero paseando, haciendo deporte como hace él, o haciendo el camino también.
No, haciendo, iba ahí haciendo a buen ritmo su marcha, y iba, ¿sabes? Nosotros salimos la penúltima etapa del monasterio de Armenteira, y en una ruta muy bonita que hay por un bosque con un río, él subía, nosotros bajábamos, y ahí iba a buen ritmo.
Qué bueno, qué casualidad, ¿no? Sí, en fin, sí. Qué cosas.
Andando ha sido al único que nos hemos encontrado.
Qué bueno. Te pones a hacer el camino de Santiago, ¿y a quién te encuentras? Pues a Mariano Rajoy, caminando rápido como él hace cuando hace deporte. Oye, ¿y es verdad que la naturaleza, digamos, con esto del confinamiento, pues ha tomado su camino también, y de alguna manera pues está más frondosa? También ha llovido mucho esta primavera, y a lo mejor, hay caminos, no sé si impracticables. ¿Cómo están las cosas?
Efectivamente, sí. En algunos caminos, vamos, te llegaba la maleza al hombro. Y en otros, incluso, vamos, era muy complicado pasar, porque esas típicas plantas estas de pinchos, que si vas con pantalones cortos como íbamos, las pasas canutas. En Ollas, llegando de Aguarda, incluso se interesó la alcaldesa, habló con nosotros para pasar por esa zona y quitar toda la zona que estaba impracticable por las plantas.
Claro, esto es un trabajo que habrá que hacer también a partir de ahora, por ejemplo, de los ayuntamientos, ¿no?
Sí, a la salida de Vigo también había un grupo limpiando también el camino.
Claro, porque recordemos, los albergues todavía están cerrados. Aún así, supongo que en los pueblos del camino se notará las ganas de volver a recibir ya y de atender a los peregrinos, ¿no? Y de que el camino vuelva a la vida, de verdad.
Sí, tenían muchas ganas. Otros no han abierto todavía, nos han hecho muchas, porque no hemos ido a albergue, hemos ido a hostales, hoteles, pensiones, casas rurales de todo tipo, y hemos tenido problemas con muchos hoteles que tenemos reserva y todavía no habían abierto, entonces bueno, pues nos hemos tenido que buscar otras opciones.
Y ha sido muy emotivo a nivel personal el hecho de decir, jo, otra vez, qué suerte, menos mal, por fin haciendo el camino después de lo que hemos pasado.
Pues sí, porque este año no lo veíamos tan claro, yeah, después de lo que estaba pasando. Nosotros todos los años hacemos con los amigos, como este año, la última semana de mayo, y claro, no ha sido posible. Hemos tenido que retrasarlo pues justo en el primer día que se ha podido, el lunes de la semana pasada.
¿Qué te ha parecido lo más especial de este camino en concreto que habéis hecho, de Bayona a Santiago?
El camino ha sido una preciosidad, porque habíamos hecho el portugués de interior, pero por la costa no, y pues eso, lo salvaje que está el camino, la gente también súper amable, está todo el mundo pues a agradar, alfombra roja, deseando recibir peregrinos, y luego la sensación otra vez de llegar a Santiago de Compostela también ha sido muy especial.
Pues Jorge, gracias por compartirlo con nosotros también, este camino tan especial y estos peregrinos que poco a poco empiezan ya a hacer el camino, por fin, como tú dices, os esperan en los pueblos, os esperan también en Santiago. Gracias.
Gracias a vosotros y buen camino.
Buen camino, porque en Santiago efectivamente también hay ganas de volver a recibir a los peregrinos. Fíjate, el año pasado casi 350.000 peregrinos, 350.000 personas llegaron a la Plaza del Obradoiro desde alguna de las rutas, ¿no?, que conducen hasta Santiago. Alejandro Arce tiene una tienda de alimentación de productos gallegos ahí en Santiago, se llama Ensebre, y claro, por ahora pues sigue cerrada. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entre otras cosas, esperando a que llegue la gente, que lleguen los turistas, que lleguen los peregrinos, sobre todo, ¿no, Alejandro?
Pues ya los primeros ya empezaron a venir por la semana pasada, igual. Y hoy vimos el primer grupo. Lo que pasa que está claro, nosotros somos unos mandados. Entonces, yo periódicamente hago estudios de mercado. Yo vivo encima de la tienda, en el primero, a 100 metros de la puerta de entrada de los peregrinos en la catedral. Y hago estudios de mercado corriendo los visillos. Corro los visillos y miro para la calle.
A ver, explícame esto. Explícamelo.
Claro, y ve uno el ambiente de la calle. Estaba escuchando a este peregrino y entonces también a veces uno piensa, a mal tiempo, buena cara. Y hombre, mal tiempo no tenemos, que tenemos 20 y pico grados y por ahí adelante hay 40. Pero también igual puede ser, como en este caso, que en pleno julio, cuando ahora estaría la calle siendo un hervidero de gente en años anteriores, en esta circunstancia tan excepcional que nuestra generación no conocía, pues igual encuentra un Santiago diferente y a veces igual pues le encuentra su beneficio o su atractivo que de otras formas no podía conseguir, en el sentido de que esta ciudad se sigue moviendo al ritmo de las campanas. Ahora acaban de dar y cuarto la campana de la berenguela de la catedral y lo pueden escuchar la gente. En otros años, claro, era tal el volumen de gente que igual pasaba desapercibido.
Hombre, claro, tiene sus cosas positivas, pero entiendo que todo, sobre todo para los negocios, estéis ya deseando también que la gente vuelva a poder abrir. Oye, pero entonces tú, el mejor estudio de mercado, dices, es descorrer el visillo y mirar por la ventana.
Yo soy un habitante del casco histórico de Santiago, entonces corro los visillos del balcón y miro para la calle.
Oye, Alejandro, ¿y si los corres ahora mismo, si los descorres ahora, qué ves?
Está hablando una persona que parece local, por el acento y derivados, está hablando con los del bar de enfrente, como abrieron hace 15 días. Si tuviera mucho apuro, pues no tendría tanto tiempo para hablar. Escucho a los pájaros, los gorriones, los vencejos llegarán a última hora de la tarde a comer mosquitos y tal, que son muy bonitos, son acróbatas del aire. Pero claro, no escuchamos ese rebumbio, barullo, un montón de gente que había en otros años, y yo tendría que estar en el mostrador atendiéndolos. Claro que ha hecho en falta ese trato con la gente, pero poco a poco, hay que tener paciencia.
¿Cuándo vas a abrir entonces la tienda, Alejandro?
Pues es un negocio, es un trabajo. Hay otros trabajos que no van tan relacionados con el mercado, pero cuando vea que puedo coger y ganarme la vida con ella, es decir, que puedo tener beneficio, que puedo trabajar, porque un establecimiento, si abre las puertas, tiene unos gastos. Claro. A mí me cuadró ya la zona vieja de Santiago, es decir, como pasa muchos centros históricos, estuvo menos visitada en tiempos anteriores, pero igual estuvo más vivida. En el sentido que, claro, en los últimos años la ciudad histórica de Santiago se fue orientando para el turismo, en parte de forma, digamos, condicionada, porque, claro, influye el hecho de no poder acceder en coche, el hecho de otros factores, y entonces la población también se construyeron nuevos
barrios.
Pero
Alejandro, escúchame una cosa, entonces, si he entendido bien, tú vas a abrir la tienda
cuando en tu particular estudio
de mercado descorras la cortina de la ventana y veas que eso está lleno de gente, y entonces dices, ha llegado el momento y abres la tienda.
Pero que me compense.
Que te compense.
Claro.
¿Qué es lo que vendes,
que
por cierto, Alejandro?
Coger, empezar a darme de alta, que iba a darme
de alta
antes de Semana Santa, porque por desgracia en invierno no hubo volumen para estar abierto, para poder trabajar. Que me compense, darme de alta,
pagar cuando
tasas,
te compense, y cuando te compense y abras, ¿qué vendes normalmente en la tienda? Dime algún producto
pues
súper típico.
Es una tienda que me especialicé en productos artesanos de alimentación y vendo tanto tartas de Santiago, quesos, vinos, licores, poquito de embutidos, un poquito de todo.
Seguro que todo bien rico. Bueno, Alejandro, esperemos que tu estudio de mercado, tu estudio de mercado particular, ese que tienes en la ventana, te diga pronto que puedes abrir, porque ya te compensa, porque eso será buena señal. Mientras tanto, veo que te dedicas y muy bien a hacer de cronista, ¿eh?, de lo que ves en la calle también y de contarlo. Alejandro Arce.
Hay que tomar las cosas con perspectiva.
Sí, lo veo.
No se va a acabar el mundo. El mundo va a seguir girando. Soy historiador de profesión.
Ah, bueno.
Estábamos muy mal acostumbrados, tenemos poca memoria, pero nuestras generaciones pasadas las pasaron mucho peor que nosotros, ¿eh? Y no era tan extraordinario, el mundo va a seguir saliendo. Y aprovechemos el sol que nos alumbra todas las mañanas, ¿no? Así de simple.
Pues me quedo con eso que dices, Alejandro, desde Ensebre, que es esa tienda por ahora cerrada, esa casa que está justo al lado encima y desde la que ves lo que pasa en la calle, que es para ti el mejor termómetro y el mejor estudio de mercado del mundo. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Igual.
Adiós, adiós.
Salud.
Hola, Paloma Serrano.
Ay, Pilar.
Ay,
mira qué olfato tenía Alejandro. ¿Eh? ¿Has
Pero...
visto? ¿Qué he hecho?
Hay que tener olfato, hay que tener olfato.
¿No hay people? Pues no, abre la tienda. ¿Hay people? Pues abre la tienda.
Y si tienes olfato, esto
claro.
Es que tienes rastreator, claro.
Ahí estamos. Bueno, pues ahora tienes que tener olfato, ahorrar y no pagar de más. Pues usa rastreator para los precios de tus seguros, tarifa de internet y móvil, hipotecas, préstamos y ahórrate hasta 1.490 euros al año. Hay que tener olfato, o ser listo, espabilado y que no te cobren de más por los mismos servicios. Venga, compara con rastreator y ahorra en tus facturas del hogar. Rastreador, tener olfato.
Te lo creerás o no, pero se agotaron los taladros, se agotaron los martillos. Se agotaron, bueno, por ejemplo, las puntas, los destornilladores, ¿todo para qué? Bueno, pues porque en este confinamiento mucha gente se ha dedicado al bricolaje, a darle una vuelta a la casa, a pintarla entera, incluso a tapizar. Incluso gente que no lo había hecho nunca antes, quizá tú, entre ellos, lo estamos comentando, eres manitas. Ignacio Visiers, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué tal? Pues mira, estábamos echando de menos a las mujeres manitas, que no nos
contaba. Espera,
nadie.
Que Fernando siempre aporta mucho aquí. Está
no,
por
no,
Fernando.
Yo me he quedado sorprendido por
no,
lo de
no,
tapizar.
No.
Tapizar, me parece.
Tapizar.
O sea, que si alguien tapiza, es que ha descubierto su vocación, que abandone lo que hacía antes. O sea, tapizar.
Porque además encontrar un buen tapicero, tela, ¿eh?
Bueno, exacto. Decir,
nunca mejor dicho.
El que sea capaz de tapizar ya que abandone cualquier dedicación, sí, sí. Visier, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, nos cuenta Victoria desde Tomelloso, que en este confinamiento pues ha estado poniendo estantes en su trastero, que decía que lo tenía colapsado, lleno de cajas en el suelo, y que ha quedado genial. Dice, soy una mujer multiusos. Y bueno, hay algunos oyentes que son más que profesionales en el sector y hay que aprovechar cualquier cosita que se tenga en casa, pues sobre todo las botellas.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Pepe de Navarra. El bricolaje es mi punto débil y más en el confinamiento, que había muchas cosas que quería hacer y pues no tenía tiempo para hacerla, pues el curro, pues me he echado de lleno, pero he hecho de todo, vamos, he hecho pipas de vino, las he transformado en bar, he hecho mapas de mi comunidad en chapa, he hecho con botellas de vino una especie de flor que parecen girasoles. No ha estado mal, por lo menos hemos hecho algo de provecho. Anda, un saludo.
Pues
la
nos
pipa
ha mandado
de vino,
una...
¿En qué la ha transformado? Que no lo he entendido del todo.
¿El qué? ¿Qué es lo que ha transformado?
La pipa, todo va en la misma zona, ¿eh? Botella de vino, pipa de vino.
Siempre.
O sea, que si
el vino no está, para construir el vino no estaba, eso seguro.
Sí, y no, sí. Y luego ha dicho chapas para hacer mapas de la comunidad.
Sí,
de,
ha hecho un mapa, ha hecho un mapa rojo en chapa de la comunidad de Navarra y le ha quedado muy bonito. Nos ha mandado alguna fotillo y la verdad es que son obras de arte, no son chapucillas. Y luego están los que no saben, pero bueno, que siempre tienen un ángel de la guarda al lado.
Yo soy malísima en el bricolaje. Lo único que pasó fue que atasqué lavavajillas y no se me ocurrió otra cosa que echar sosa cáustica y lo terminé de estropear y mi marido Alberto, que es un manitas, pues lo solucionó y a las 12 de la noche ya estaba arreglando el lavavajillas.
Menos mal
pues
que
si su
Alberto.
Marido rescató el lavavajillas del ataque de la sosa cáustica...
Es capaz de cualquier cosa.
Es capaz de cualquier cosa.
De arreglar cualquier cosa.
Y a las 12 de la noche.
Acústica, habría corroído toda la goma. O sea, yo no sé cómo ha podido salvar ese lavavajillas.
No lo entiendo. Pero cuidado con la sosa cáustica, que es súper peligrosa,
exacto,
además.
Cuidado,
¿eh?
Eso sí, 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 sí. Hay que usarla muy poquito.
Con muchísimo cuidado. O sea, que se lanzó a la piscina, bueno, más bien a la lavadora y mira. Lavavajillas.
Lavaplatos,
y casi la lía. Bueno, pues los oyentes se han lanzado a esto de arreglar con sus propias manitas, pues sí, hasta electrodomésticos. Algunos los han estropeado más que arreglarlos. Pero queremos tus experiencias, que nos las cuentes, las podamos compartir con todos los oyentes, que nos escribas @latardecope, facebook.com/latardecope, y luego ya sabes que esperamos tus notas de voz en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Por cierto, que Salvador Sobral tiene nuevo trabajo, es muy original para lo que conocemos, desde luego, de este artista, y se llama Alma Nuestra. Enseguida charlamos con él.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos. Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una super enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
Uy, ¿y esa placa de Securitas Direct? Eso es que el vecino se ha puesto una alarma. La verdad es que instalarla ahora en verano es buena idea. Así te vas tranquilo de vacaciones con la casa protegida y sabiendo que no va a pasar nada.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Como buenos analistas del riesgo, en Bankia te recomendamos tener una buena provisión de escarpias, alcayatas, remaches y abrazaderas. Y si buscas algo más sólido, unos alicates o un destornillador son siempre valores seguros.
En Bankia estamos con las ferreterías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil, llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro.
Tiene una forma tan peculiar de cantar que la verdad es que es siempre inconfundible. Si sientes tanta curiosidad como yo por comprobar cómo suena un bolero en el alma de un portugués, creo que no deberías perderte estos minutos aquí en la tarde, porque Salvador Sobral acaba de publicar Alma Nuestra, un disco de boleros muy especial. Salvador Sobral, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Gracias por invitarme al programa.
No, gracias por estar con nosotros. Siempre un placer charlar contigo y por disfrutar de este trabajo nuevo que te ha llevado a dar tu toque, a revisar boleros. Boleros que suenan de esta manera tan especial, diferente y tan atractiva. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaste de repente hacer estas versiones de boleros?
Entonces, este proyecto ya tiene algunos años. Esta banda empezó en el 2015, Alma Nuestra. Muchas de estas canciones ya las venimos haciendo desde el 2015, cuando conocí a Víctor Zamora, que es un pianista cubano de jazz. Yo ya venía con esta obsesión con la música cubana y el jazz, obviamente. Y entonces, cuando lo conocí, pensé que era el timing perfecto para empezar esta banda, y el tiempo fue pasando, fuimos tocando, no sentimos necesidad nunca de grabar el disco, pero mira, de repente el año pasado lo grabamos de una vez, y de repente este Warner quiso sacar el disco en España. Yo no sé por qué todavía, pero mira, estamos aquí. Porque quizá, para mí eso no es nada especial, y los boleros ya los hicieron tantas veces, pero bueno, a saber por qué, ¿sabes?
Bueno,
peculiaridades de la industria.
Será porque verdaderamente has conseguido darle un toque totalmente distinto a piezas absolutamente clásicas y maravillosas.
Me gusta eso que dices, porque en verdad eso siempre fue mi objetivo a la hora de cantar, era que fuera distinto, ¿no? Encontrar mi propia voz, y si tú dices que suena a mí, eso es... es que logré algo, ¿sabes? Ya me puedo dormir descansado, ¿sabes? Mi corazón, siempre tú estás conmigo y en mi tristeza estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se cierra.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Aló?
¿Sí? Salvadora, pensé que estabas comentándote a ti mismo tu manera de cantar los boleros. Digo, quería saber tus sensaciones al escucharte también a través de la radio. ¿Por qué? Me decías que todo esto surge de tu encuentro con el pianista cubano Víctor Zamora, pero ¿qué otros músicos te acompañan? ¿Cómo generáis este proyecto que se llama Alma Nuestra?
Entonces, yo después de conocerlo y de a Víctor Zamora, después de ya de tocar con él unos estándares de jazz, decidimos montar este proyecto por el amor que tiene. Obviamente, él es cubano, toca esta música desde que sabe hablar, que siente esta música y que la toca. Y entonces nos juntamos en mi casa y empezamos a tocar unos boleros así menos conocidos que él me iba mostrando. Curiosamente su hija también me mostró un montón de boleros que yo no conocía, y empezamos así a cantar a nuestra manera. Y después también agarramos unos boleros súper conocidos como este Tu Mi Delirio que estamos escuchando ahora, pero hacerlos de otra manera completamente distinta, que casi fuera irreconocible el bolero, Y mira, así montamos el repertorio, empezamos a tocar en bares también, y después surgió el interés de grabar el disco. Eso fue.
Pues el disco y el proyecto está aquí, suena así de bien, y es verdad que suena muchísimo a jazz, que supongo que ese era el objetivo. Bueno, Salvador, tú de repente un día te convertiste un poco en el héroe de tu país, en el héroe total, después de convertirte en el primer portugués en ganar el Festival de Eurovisión en 2017. Todo eso, todo lo que pasó después, toda esa popularidad que tú llevaste bien, mal, regular, depende del momento, no sé si te sigue pesando ahí.
Yo lo del héroe prefiero darle a Ronaldo. Creo que mejor que se quede con él ese peso. Yo no quiero eso. Nunca lo quise. Pensé, él sí que es el héroe. Entonces, sí, es verdad que no lidié bien al inicio, porque también, imagínate, yo estaba muy enfermo y cuando estaba en el hospital los medios de comunicación entraban por la puerta, ¿sabes? Esas son cosas que no son humanas, ¿sabes? A veces los medios de comunicación pierden humanidad, se vuelven animales, ¿sabes? Y entonces ahí yo sí, claro que no lo llevé bien, claro que nadie podría llevar eso bien, ¿sabes? Pero felizmente ya cuando me curé y hice el trasplante y ya estoy sano, ya no hay tanta sangre y no hay tanto interés de los medios que no prestan. Tampoco hay tanto interés que una persona tan sana, ¿no? Entonces ya me dejan tranquilo y ya puedo hacer la música que me gusta y tocar a la gente con la música, que es lo que yo soy un músico, ¿no? ¿Sabes?
Digamos que una de las mejores cosas que te proporcionó ese momento, y tú lo has comentado muchas veces, fue poder cantar al año siguiente en la nueva edición del festival con Caetano Veloso. Vamos a escuchar ese momento tan especial.
¿En serio que vamos a escuchar eso?
Bueno, son algunos de esos momentos tan especiales, ¿no?, que te ha permitido vivir la música, que te ha acercado a todo tu público. Bueno, y este nuevo trabajo también. O, por ejemplo, ese momento en que cantaste esta canción también, esta canción que cantas con tu hermana Luisa.
Pede-me que não te beijem. Pede-me que não te...
¿Toda la familia canta bien, Salvador? ¿Toda tu familia canta bien?
Mi madre ni siquiera el cumpleaños le dejamos cantar. Cuando hay alguien que cumple años en la familia, mi madre ya sabe que tiene que estar calladita, ¿sabes? Pero todos los demás sí.
Todos los demás, por lo que veo, cantáis fenomenal. Qué barbaridad, sí. Como canta también tu hermana, ¿eh? Oye, ¿cómo has vivido esta época de confinamiento?
Mira, yo ya soy un veterano de los confinamientos. Ya tuve unos peores en que estuve en el hospital, después unos en que estuve en convalecencia, ¿no?, recuperando de esto. Y eso era más difícil porque estaba muy mal de salud, pero por otro lado, este se hace más duro porque tengo un montón de salud y de ganas de tocar y de mostrar nueva música a la gente, y no puedo, claro, estoy aquí confinado.
O sea, ¿tú crees que para ti ha sido peor y más difícil este confinamiento que cuando estuviste enfermo?
Emocionalmente sí, físicamente obviamente no, pero emocionalmente sí, porque tú cuando sabes que tienes que parar y que eres obligado por tu propio cuerpo, tu cuerpo te dice no, es que no puedes ni subir escaleras, claro que tienes que parar, entonces tú aceptas. Pero emocionalmente ahora, cuando iba a ir a tocar a Brasil, iba a ir a Italia y estaba ahí un montón de ganas, de repente tuve que parar, creo que sí, que fue más difícil estar con un montón de salud, con ganas de gritar al mundo y tener que estar encerrado en la casa. A veces la vida es así, ¿eh? Uno se sorprende.
A veces, sí, 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 es verdad. Y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración.
Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Salvador, me estaría escuchando la canción entera, pero debo preguntarte cosas, porque de eso se trata en la entrevista, ¿sabes? Es que me engancho también a esta manera que tienes de cantar estos boleros. ¿Cómo es posible que no hubieras hecho este disco antes?
No sé, ¿sabes? Esto fue una cosa de circunstancias, ¿no? También fue, el grupo nació en el 2015, pero se metió Eurovisión también, se metió el trasplante y tal, y no parecía indicada la época para grabar el disco. De repente el año pasado dijimos, no, vamos para el estudio un día, yo creo que grabamos todo en un día, en verdad, porque ya hacía tanto tiempo que la tocábamos. Y entonces fuimos para el estudio y lo hicimos. Pero la verdad es que sí, que la música está muy rodada ya cuando lo grabamos. Se ve, porque se nota también, hay mucha improvisación, mucha libertad, porque ya tenemos la música intrínseca.
Desde luego, y luego el confinamiento por medio, y cuando por fin se ha podido, se saca el disco. Por cierto, hablabas antes de que es el tercer confinamiento que vives y que emocionalmente es el peor, por las ganas que tenías de hacer cosas, y lo dices claro, porque es que Lisboa, curiosamente Portugal, habéis vivido una pandemia, bueno, con no muchos casos, bastante controlada desde el principio, y sin embargo ahora tenéis estos brotes importantes en Lisboa que os han obligado, sí, a confinaros de nuevo. No sé cómo estás llevando esto, Salvador.
No estamos confinados. Lo que hay es, ¿cómo se dice? A las 8 de la noche la gente en algunos barrios tienen que ir para sus casas, pero no hay confinamiento, ¿no? Pero sí es verdad que hay algunos focos en barrios más pobres, ¿sabes? Los pobres siempre se joden más que los demás. Es triste, pero es así. Cuando no hay dinero es mucho más difícil de controlar la pandemia en los barrios sociales de aquí. Portugal siempre es así, ¿sabes? Siempre empezamos bien y somos un ejemplo en Europa de lo bien que lidiamos con la pandemia, y de repente pasa esto y ahora ya está todo jodido otra vez. Eso es típico de mi país.
Vaya. No es solo de Portugal, me parece a mí, estas cosas, ¿eh? Pero bueno, sería otra discusión y otra conversación que podríamos tener en otro momento.
Pero lo que sí hubo que me parece que es motivo de orgullo es que el gobierno, a la hora de lidiar con la pandemia, siempre estuvo en solidaridad. O sea, no fue que la oposición aprovechaba todo para, ¿sabes?, aprovechamiento político de la pandemia para hablar mal del gobierno. O sea, la oposición estuvo de manos dadas con el gobierno.
Sí, que estuvieron unidos. Mira,
claro,
pues
unidos
eso,
porque ya, era una cuestión humanitaria.
En eso ya nos ganáis, en eso vais por delante que nosotros, que en España, como bien sabes. Bueno, y volviendo a la música, que sé que has compuesto mucho también el confinamiento, pero que ahora de lo que se trata es de este trabajo, de este proyecto, de estos boleros, de esta alma nuestra, que te va a permitir hacer algunos pequeños conciertos, ¿verdad? Aunque sean controlados con poco público, como se puede ahora, pero la previsión es de hacer algunos conciertos, ¿no?
Eso sí, me da mucha felicidad poder decir que vamos a tocar en julio en Sevilla el 21, en el Jazz al Día, que es un festival muy importante de jazz que fui una vez y no sé por qué, estarán muy, muy engañados, pero me llamaron otra vez, no sé. Me llamaron otra vez y también para Barcelona, para el Pedralbes, que también había ido una vez.
Yo creo que la mayoría de los que nos escuchan y yo misma entendemos perfectamente por qué estás en todos esos festivales, y además conservas, como vemos también siempre, ese sentido del humor. Es siempre un placer charlar contigo, Salvador, y escuchar tu música, en este caso, este proyecto, Alma Nuestra. Salvador Sobral, gracias, que vaya todo bien, buenas tardes.
Bueno, gracias a ti, Pilar.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver, y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo, y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Mima lo que comes con los nuevos frigoríficos Beko con tecnología Neofrost Dual Cooling que mantiene la máxima frescura de tus alimentos por más tiempo.
Con dos sistemas de frío independientes, descongelación automática, máxima eficiencia energética y gran capacidad de almacenamiento.
Además del 2 al 15 de julio en Hipercor y El Corte Inglés, 15% de descuento en todos los frigoríficos y congeladores con las ventajas de los tecnoprecios.
Disfruta de la mejor gastronomía, un país para saborear en compañía.
Abre. Ábrete y no te cierres, que sé muy bien lo que pasa, que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
¿Una oferta muy veraniega? Las mejores marcas de solares como Nivea, Bavaria, Delial o Hawaiian Tropic tienen un 50% de descuento en la segunda unidad. Y además de regalo, un set de productos corporales por compras superiores a 20 euros en cualquier producto de la Perfumería General del Corte Inglés. 8.000 unidades disponibles, solo hasta el 29 de julio.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor.
Bueno, hoy la cosa va de coger finalmente ese martillo y dedicarte a poner por lo menos un clavo, ¿no?, para colgar ese cuadro que lleva ¿cuántos años ahí? Digo yo que por lo menos eso lo habrás hecho en las últimas semanas. Bueno, hay muchos oyentes que sí, que se dedican a esto del bricolaje, que además son maritas. Otros, por lo que veo, en realidad se han ido directos al desastre cuando lo han intentado, al fracaso. Pero mucha gente, pues se ha dedicado al bricolaje y a hacer este tipo de tareas en casa durante estas semanas pasadas y continúan en ello. No es el caso de Ignacio Visier, que no sé si me ha quedado claro si sabes lo que es una broca.
Una broca, sé que es broca del 8, pero no tengo ni idea de lo que es. Es lo
vale,
típico que escuchas
ni
en las películas.
Ni dónde se pone ni para qué
en
sirve.
En la pared, seguro, vale. Porque suena...
No, en la pared no se pone, pero bueno, se pone en el taladro precisamente para poder hacer un agujero en condiciones
en la pared.
Bueno, sí, claro. Bueno, déjalo y vamos a ver lo que te han contado de los oyentes al respecto.
Mira, lo mejor, Pilar, en este confinamiento es estar en familia. Y si sois muchos en casa, al final, pues tienes muchas manos o manitas para hacer de todo.
Compramos pintura y pintamos todo el pasillo. También pues redecoramos la casa, quitamos cuadros, tuvimos que tapar los agujeros y clavar clavos para poner otros nuevos. Y nada, la verdad es que entre todos pues lo hemos hecho y muy bien, la verdad. Porque normalmente llamábamos a un pintor o llamábamos a alguien que nos lo hiciera y lo hemos podido hacer nosotros.
todos muy en familia.
Bien. Claro, toda la familia unida en la pintura de la casa familiar. Me parece fenomenal porque, oye, pues coges brocha arriba, brocha abajo, tiene su técnica, no es tan fácil
tiene
como parece.
Técnica. Y mira
no
lo
es,
que...
Para que quede perfecto no es tan fácil, pero bueno, hay que intentarlo, ¿eh?
Eso es, y mira lo que nos cuenta Fernando, que nos ha contado que durante el confinamiento pues se ha puesto a moldear arcilla, a hacer alfarería. Dice que solo le falta Demi Moore en la película Ghost.
Ya, claro.
A mí también.
Ya, sí.
De todas formas, el que ha tenido que usar más de una herramienta es este otro.
Soy un ticio de Murcia y bueno, pues justo antes del confinamiento empecé, se me metió en la cabeza a fabricarle una casa de madera a mi hija en la azotea. Y bueno, ya que tenía todo el material, pues llegó el confinamiento y las dos semanas que estuve en casa metido, pues a darle caña. Y ahí está la casa de madera que cojo yo perfectamente. Venga, un saludo a todos.
Oye, está
bueno, qué bonito,
para entrar a vivir,
los,
Pilar.
Como
podemos
los
ir
abuelos
a
de Galicia que le hicieron la casita, que ya era impresionante a sus nietas y que lo contamos aquí, maravillosa.
Eso
no sé
es.
Si será igual, pero una pasada.
Sí, sí, nos ha dicho que podemos ir a hacer el programa ahí cuando queramos. Luego están los profesionales del sector y a este mismo le llaman el conciliador.
Buenas tardes a la gente. A ver, yo soy fontanero, sin manita, me dedico a reparar por las compañías de seguros, pero me llaman el conciliador. La de amigos que me han llamado, tío, ven y échame una mano con esto que me cuesta un divorcio. Es que hay mucho echado para adelante, que luego nada de nada. Gracias, gente.
El conciliador.
Qué bueno el conciliador. Bueno, pues mira, el conciliador que sabe arreglarlo porque vemos absolutamente todo.
Y la foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en la web del National Geographic. De un fondo negro salen las manos. Solo las manos de Dominga, una boliviana de 80 años. Dominga lleva el frío despoblado del altiplano en el alma y por eso gasta siempre dos saquitos. Uno gris, gordo, más cerca de la piel, y el otro celeste para afuera, para que se le vea guapa. Pero Dominga, que siempre fue pequeña, se ha encanijado con el tiempo y ahora tiene que doblar los puños de los dos saquitos. Las manos de Dominga están negras, curtidas por el tiempo. Los dedos con artritis se tuercen como sarmientos. Las venas son como raíces que quieren estallar. Todo en las manos de Dominga es leñoso. Con ellas he sacado durante años las pequeñas patatas, como piedrucas negras, que resistían a la falta de agua y a una tierra que a veces se parece a la luna. Con esas manos, Dominga ha acercado la boca de las criaturas que Dios le ha dado a su pecho, del que salía una leche blanca que parecía un milagro. Parecía milagro que Dominga hiciera leche a pesar de la fatiga y del poco comer. Con esas manos Dominga cerró los ojos del hombre al que quiso. Lo quiso es verdad que con pocas palabras. Y ahora Dominga entrelaza sus dedos con timidez, sin acabar de acomodarse. Las manos de Dominga dicen mucho de ella. Les falta esas manos, el reposo que tienen otras. Les falta una postura conocida. No hay en esas manos ni el acomodo en la queja, ni el sosiego de la satisfacción. Hay en las manos de Dominga la fuerza de los humildes, de los insatisfechos, el estar buscando todavía el gesto preciso.
Dos minutos para las 7, empieza a caer la tarde de calor, boleros, jazz y radio, porque la radio siempre, y la radio que continúa aquí en COPE, ya sabes, con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
En la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, el Papa Francisco ha reflexionado sobre las ideas de unidad y profecía. Unidad en torno a dos figuras muy diferentes. Pedro, un pescador que pasaba sus días entre remos y redes, y Pablo, un fariseo culto que enseñaba en las sinagogas. Cuando emprendieron la misión, Pedro se dirigió a los judíos y Pablo a los paganos. Sin embargo, sus caminos se cruzaron, discutieron animadamente y siempre se sintieron hermanos, con una familiaridad que los unía y que provenía del Señor, que es el que nos une a todos en la diferencia. Por otra parte, hoy necesitamos la profecía, una profecía verdadera, y no discursos vacíos que prometen lo imposible, sino testimonios que muestran por sí mismos que vivir el Evangelio es posible. Estamos llamados a ser constructores de unidad y profetas del cielo en la tierra. Es un regalo concebir la vida así. Francisco ha recordado que los cristianos no somos ni de Pedro ni de Pablo, somos del Señor, y en esa unidad, que se cimenta en la oración y que respeta las legítimas diferencias, estamos llamados a entregar la vida, comprendiendo los dramas de nuestro tiempo para estar cerca de aquellos a los que la sociedad arrincona, especialmente tantos ancianos que han sido alejados de sus familias, como si fueran material de descarte. Así podremos crecer donándonos a los demás como hicieron Pedro y Pablo, cada uno según su temperamento. Por eso siguen siendo signo de esperanza visible para tantos que compartimos hoy la misma misión apostólica.